Hoy es domingo 12 de agosto del 2012 y hoy día vamos a continuar con la sexta clase. Lo que pasa es que había preparado esto para ayer, pero bueno, para ayer no comenzamos, pero después vamos a editar la fecha. Entonces hoy vamos a continuar el estudio de las conciencias. Entonces vamos a seguir explorando el primero de los dhammas de acuerdo a la clasificación en cuatro realidades últimas. Es decir, vamos a seguir explorando Chetta. En la clase anterior nosotros exploramos y estudiamos las conciencias insanas, 12 conciencias insanas y 18 conciencias sin raíz. Y mencionamos que estas 30 conciencias reciben colectivamente el nombre de Asovana en Pali, es decir, conciencias no hermosas. Y a partir de ahora vamos a estudiar las conciencias hermosas y nosotros vamos a estudiar 24 conciencias hermosas de la esfera de los sentidos, Kamawachara Sovana Chetta, y posteriormente 15 conciencias de la esfera de la materia sutil, Rupa Vachara Chetta, 12 conciencias de la esfera inmaterial, Arupa Vachara Chetta, y las 8 o 40 conciencias ultramundanas, Lokuttara Chetta. Entonces, tenemos muchas conciencias para estudiar, entonces vamos a comenzar ahora las 24 conciencias hermosas de la esfera de los sentidos. Entonces, ahora, nosotros ya estudiamos 30 conciencias de la esfera de los sentidos y ahora vamos a completar estudiando estas 24 conciencias de la esfera de los sentidos. Entonces, en total vamos a terminar las conciencias de la esfera de los sentidos cuando terminemos este grupo. Y las conciencias que vamos a estudiar ahora son hermosas. En Pali se denomina Sovana. Se denominan hermosas estas conciencias porque traen con ellas cualidades hermosas o están acompañadas con raíces buenas como el no apego, etc. Cuando nosotros hablamos de las raíces insanas, nosotros hablamos de raíces insanas. Lobha, dosa, moha, apego, enojo e ignorancia. Pero cuando nosotros hablamos de lo opuesto, nosotros no hablamos de raíces sanas, sino que hablamos de raíces buenas. Por favor, tomen nota de eso. Porque las raíces estas no solamente están asociadas con conciencias sanas, sino que también están asociadas con conciencias resultantes y con conciencias funcionales. Entonces, como estas raíces, no apego, no enojo, no ignorancia, están asociadas con conciencias sanas, con conciencias resultantes y con conciencias funcionales, nosotros decimos que estas raíces son buenas. No, porque para indicar, porque si diríamos, si dijésemos, raíces sanas, estaríamos incluyendo las otras conciencias resultantes y funcionales con el cual estas raíces están asociadas. ¿Está claro eso? Ahora, estas conciencias, algunas de estas conciencias están asociadas con entendimiento. En Pali se llama ñana. Ahora, en realidad entendimiento es un sinónimo de la sabiduría. O sea, que cada vez que ustedes encuentran el término ñana, esto es sinónimo de paña, sabiduría. Pero ahí nosotros tenemos una definición. Entendimiento es aquello que comprende o penetra los fenómenos de acuerdo a la realidad, es decir, impermanencia, insatisfactoriedad, dukkha e insustancialidad. o que comprende o ve los fenómenos como impermanentes, insatisfactorios e insustanciales, y que comprende o ve las cuatro nobles verdades, ¿no? Y también entendimiento se puede definir como entendimiento de la ley de causa y efecto. O sea que el entendimiento puede tener diferentes significados. Ahora, entonces algunas de estas conciencias están asociadas con entendimiento. Y ustedes allí tienen una serie de sinónimos de ñana, que es paña, es el término más común para sabiduría, paña, a moja, se recuerda que vimos a moja, el sufijo a es no solamente lo opuesto, sino algo positivo. No es solamente la ausencia de ignorancia, sino la presencia de sabiduría. Vijja, samadhi, que es el primer componente del óptimo sendero, también es un sinónimo de ñana o de paña. Y dhamma, vichaya, también es, vichaya significa investigación. Investigación de los dhammas. Entonces eso es, esos términos son sinónimos. Cada vez, si ustedes encuentran esos términos, son todo lo mismo. Eso corresponde a ñana o paña. Ahora, usted está todo mezclado, yo no sé por qué. No sé por qué están mezcladas, porque están en orden correcto. Uf. Ahí está. Ahora, nosotros tenemos 8 conciencias hermosas, sanas, de las esferas de los sentidos. Entonces, tenemos 3 grupos. 8 sanas de la esfera de los sentidos, 8 resultantes y 8 funcionales. Son todas de la esfera de los sentidos y corresponde al grupo de las conciencias hermosas, ¿no? En realidad nosotros con entender el primer grupo entendemos los otros dos. Ahora, siguen los números ahí, ¿no? La numeración. Y la primera es con placer, sensación, con entendimiento espontáneo. O sea, de que este primer grupo no es diferente que el primer grupo de las conciencias insanas con raíz en el apego. Ahora, si ustedes reemplazan concepción errónea por entendimiento, tienen el primer grupo. Bueno, tiene las 8 en realidad. Entonces, con placer con entendimiento espontáneo, con placer con entendimiento inducida, con placer sin entendimiento espontáneo, con placer sin entendimiento inducida, con indiferencia, con entendimiento espontáneo, con indiferencia, con entendimiento inducida, con indiferencia sin entendimiento espontáneo, con indiferencia sin entendimiento inducido. O sea, de que nosotros tenemos 8 conciencias sanas. Cada vez que nosotros realizamos una acción meritoria, nosotros los seres humanos, es alguna de estas 8 conciencias. O sea, de que hay 8 conciencias por medio de las cuales nosotros podemos realizar acciones meritorias, acciones sanas. ¿No? Porque en el plano humano, nosotros somos del esfero de los sentidos, entonces las acciones meditorias que nosotros realizamos siempre, incluso cuando estamos meditando, son del esfero de los sentidos. Ahora, la diferencia aquí es el entendimiento. A veces nosotros realizamos una acción meditoria con entendimiento. Por ejemplo, uno practica una acción de generosidad y uno tiene en la mente la noción de que eso es de acuerdo con la ley de causa y efecto, por ejemplo. Entonces sería una acción un entendimiento espontáneo. O uno también puede hacer una acción de generosidad con el entendimiento de que tanto el recipiente del acto como uno, como el regalo que uno está dando, son impermanentes, ¿no? Entonces eso también sería entendimiento. Y puede ser espontánea y le sale normalmente, o a veces, o sea, es inducido, o sea, que uno le dice a otro, ¿no?, que uno tiene que hacer una acción de generosidad o algo así. Y ahora, muchas veces hacemos acciones sin ningún tipo de reflexión, así, de una manera, ¿cómo se dice? Automática, ¿no? Entonces, esas acciones son acciones sin entendimiento. O sea, de hecho, muchas veces las acciones que nosotros hacemos carecen de reflexión o consideración. Ahora, entonces son espontáneas e inducidas. Y cuando la sensación es indiferencia, nosotros tenemos las otras cuatro acciones, las otras cuatro conciencias que tenemos allí. Ahora, cuando ustedes estudian el capítulo 5 del compendio, que es el capítulo 5, bueno, tiene varias secciones, pero hay una sección que habla sobre el cambio en los resultados. Entonces ustedes van a ver que, por ejemplo, no es lo mismo una acción asociada con una conciencia, con entendimiento espontánea, que una acción asociada con una conciencia sin entendimiento espontánea. Y aún, o sea, inducida es peor, bueno, peor, sigue siendo una buena acción. No, con relación a los resultados del karma, nosotros vamos a ver de que hay una diferencia con relación a las acciones que no tienen entendimiento y que tienen entendimiento, ¿no? Y cuando nosotros estudiemos en el capítulo 3 las funciones de la conciencia y estudiemos la reconexión, que es una de las 14 funciones, y nosotros estudiemos cuáles son las conciencias que hacen la conciencia de reconexión, nosotros vamos a ver de que, por ejemplo, en el plano humano, aquellos seres que nacen sin defectos normales pueden tener una conciencia de reconexión con 3 raíces o con 2 raíces. O sea, pueden tener una conciencia de reconexión asociada con entendimiento o sin entendimiento. Entonces, esas conciencias también son un resultado de las acciones. Bueno, entonces, desde el punto de vista del karma que nosotros realizamos, de las acciones, es siempre mejor realizar acciones asociadas con entendimiento espontáneas.
Pero en el caso de los el karma que uno ya, que alguna persona ya trae, y realiza una acción con conciencia, sin entendimiento, una acción sana, no puede ser resultado del karma, y ella es así como buena por naturaleza, como luego
ya, las acciones sanas que uno realiza no son resultado de nada. Las acciones sanas o insanas que uno realiza nunca son un resultado de algo. No puede ser nunca. Las acciones sanas o insanas nunca pueden ser resultado. Se recuerda que esa es una clasificación que vimos de acuerdo a la clase Yati. Entonces, cuando nosotros hablemos de la clase, son como una clase diferente. Nosotros tenemos las conciencias sanas, es una clase, ¿no? Y las conciencias resultantes es otra clase diferente. Y esas clases no se pueden mezclar. O sea, una no puede ser el resultado de otra, ¿no? Ahora, puede haber condiciones, siempre hay condiciones, por supuesto, pero eso no significa que sea el resultado. ¿Está claro? Bueno. Y después nosotros tenemos las conciencias resultantes del efecto del sentido, que son las resultantes ¿no? De las conciencias sanas, ¿no? Pero son iguales, con placer, con entendimiento espontáneo, pero en vez de ser sanas, son resultados, ¿no? Ahora, en la esfera de los sentidos, las conciencias sanas pueden producir dos tipos de resultados, a diferencia de los otros planos o las otras esferas. En la esfera de los sentidos, las conciencias sanas producen resultados disímiles o disimilares. Entonces, esas siete conciencias que están ahí pueden producir esas siete, o se recuerda cuántas conciencias sanas hay, perdón, esas ocho. ¿Se recuerda cuántas conciencias resultantes sin raíz hay? No, resultantes sin raíz.
Siete. ¿Siete u ocho?
Sanas.
Ah, sanas.
Ocho. Entonces, las resultantes sin raíz también son el resultado de estas conciencias. Entonces nosotros tenemos que esas ocho pueden producir resultantes hermosas o resultantes sin raíz. ¿Cómo se producen los resultados? Lo vamos a ver en el capítulo 5. Si ustedes quieren, pueden ir al capítulo 5 ahora y verlo. Les puedo dar la referencia. Pero es meterse en problemas, porque es bastante complejo esto. En el cuadro, en la página 199, entonces ustedes tienen la cuestión de los resultados. Pero no admito preguntas sobre eso todavía. No, porque estamos adelantándonos, ¿no? 199. Hay un cuadro. Pero, para que ustedes sepan, ¿no? Entonces nosotros tenemos que esas conciencias son el resultado del kama sano. Ahora, el kama sano en el efecto de los sentidos entonces produce resultados que se llama que no son similares. En cambio, el kama sano de la esfera de la materia sutil o de las otras esferas siempre produce un resultado similar. O sea que similar significa que la primera conciencia va a producir la primera como resultado. Pero en la esfera de los sentidos no es así. No hay más preguntas.
¿Por ejemplo?
No, o sea, sigamos porque si no nos vamos a... ¿no? Pero bueno, pero ya ustedes ya tienen esa información. Y las conciencias funcionales del efecto de los sentidos son exactamente igual que estas ocho, pero son funcionales. ¿Qué significa? Que cuando en la mente de un arahant surgen conciencias hermosas, no son conciencias sanas, sino que son conciencias funcionales, porque un arahant ha erradicado las potencialidades kámicas. Es decir, que las acciones del arahant siguen siendo buenas, por decir así, ¿no? Pero esas acciones no van a generar ningún resultado. Entonces, cuando un arahant hace una acción de generosidad o cualquier acción meritoria, o sea, externamente uno lo va a ver como, ¿no?, una acción meritoria, porque esa acción está asociada con alguna de estas conciencias. Pero esa acción, a diferencia de si lo realiza un ser que no es un arahant, esa acción del arahant no va a generar un resultado kármico. La acción del arahant simplemente surge y cesa, y ya, no produce efecto. O sea, de que en apariencia la acción del arahant es similar a la acción del no arahant. Pero esa acción que está en la, que está asociada con una conciencia, en el caso del Arahán no genera una potencialidad, por eso esa conciencia es funcional. En el caso del no Arahán, esa acción genera una potencialidad, ¿no? A simple vista nadie se da cuenta de eso.
Claro,
clase, ¿no? O sea que si un arahán, o sea, hace una acción de generosidad, por ejemplo, o sea, uno tiene el arahán aquí y el no arahán aquí, y uno ve que están haciendo la misma acción, la acción es la misma, pero la conciencia es diferente. O sea, en un caso no hay potencialidad y en el otro hay potencialidad. Entonces, en el caso del que no es arahán, uno va a tener un resultado bueno, esa acción. El arahán no va a tener resultado. Parece que no es justo eso.
Está liberado.
Parece paradójico eso, ¿no?
No, yo sí como que quiero que tal.
Por eso el Buda dice que cuando una persona, por ejemplo, observa la ética, los preceptos, las personas que observan la ética son como si fueran arahants. En realidad no hay diferencia porque los arahants también observan la ética. La única diferencia es que los arahán observan la ética porque han erradicado las raíces de las transgresiones. O sea, de que por ejemplo un arahán no va a matar, dañar, robar, etcétera, porque ha erradicado las raíces que lo mueven a hacer eso, ¿no? Pero una persona que no, los no arahans observan eso no porque hayan erradicado las raíces, sino porque siguen esa ética. Pero en apariencia, o sea, que esas personas son exactamente igual, en apariencia, que las arahants. Pero en la mente hay una diferencia. La persona que no es arahant está realizando esas acciones porque está practicando sila, realidad. El arahant ya no tiene las raíces para hacer eso, ¿no? O sea, de que en apariencia hay similitud, similaridad, pero en la mente hay diferencia, o sea, con relación a las acciones. Entonces, nosotros tenemos esas 8 conciencias funcionales que corresponden solamente a aquellos que han erradicado todas las impurezas mentales. De lo contrario, para los no arahants son las acciones sanas. Y las resultantes funcionales son para todos, ¿no? O sea que nosotros vamos a ver. ¿Cómo? Resultantes, ¿no? Son resultantes para cualquiera. Más porque eso es. Claro, o sea, hay que ver, o sea, de quién estamos hablando. Si estamos hablando de un ser humano, estamos hablando de un animal, estamos hablando de un deva, entonces ahí ya cambia todo. Entonces en el capítulo 4 nosotros vamos a estudiar los seres de acuerdo a los planos y qué tipo de conciencias pueden tener, ¿no? Porque nosotros como seres humanos vamos a tener esas resultantes, pero si estamos hablando de un ser en el plano de los brahmas, esos seres no van a tener esas resultantes. Entonces, o sea, de que cuando estudiamos a Vidama, nosotros también tenemos que estudiar de acuerdo a los planos y de acuerdo a los individuos, porque hay diferencias. O sea, hay distintos tipos de individuos, no importa los planos. O sea, incluso en el plano humano hay distintos tipos de individuos. Entonces, las conciencias que nosotros experimentamos en el plano humano, a su vez hay que considerar el tipo de individuo que estamos considerando, ¿no? Entonces, de acuerdo con el tipo de individuo, nosotros vamos a tener los tipos de conciencia que esa persona puede experimentar. Entonces, esas son las conciencias funcionales de la esfera de los sentidos, y con eso nosotros completamos las 24 conciencias de la esfera de los sentidos. Está todo mezclado, perdón, pero bueno. Ahí nosotros tenemos el cuadro, entonces nosotros hemos terminado las 54 Kama-Vachara-Cheta, que son las conciencias que frecuentan Kama. Kama es... ahí significa no Kama de la ley del karma, sino Kama significa la esfera de los sentidos. O sea que en la esfera de los sentidos predominan los seres disfrutan de los sentidos, el ojo, el oído, la nariz, la lengua, el cuerpo. O sea, entonces, y nosotros dijimos que cuántos planos hay en la esfera de los sentidos, ¿recuerdan? 11, ¿no? Entonces, los seres del plano de los sentidos experimentan esas 54 conciencias. Nosotros somos del plano de los sentidos. Entonces, de no mediar situaciones extraordinarias, nosotros vamos a nacer con una conciencia resultante, alguna de estas, y vamos a morir con una conciencia resultante en alguna de estas, y durante toda nuestra existencia vamos a experimentar conciencias estas. O sea, de que de no mediar circunstancias extraordinarias, nosotros vamos a experimentar durante toda la vida, del momento de reconexión, alguna de estas como reconexión, alguna de estas como conciencia de continuidad vital, alguna de estas como conciencia de muerte, y entre medio, entre la reconexión y la muerte, o sea, tenemos limitada el repertorio de conciencias, ¿no? Por supuesto de que no está limitado el repertorio de objetos, ¿no?, que podemos experimentar, porque podemos experimentar una gran variedad de objetos a través de las conciencias de los sentidos. Y ahora que como nosotros somos maestros de las realidades convencionales y de los conceptos, entonces los seres humanos siempre se deleitan creando nuevos conceptos y nuevas cosas, ¿no? Tipo Hollywood, ¿no? Siempre hacen una película nueva, ¿no? Siempre hay, no se acaban, digamos, ¿cómo le llaman los scripts de estos que escriben?
No hay siempre, los guiones.
Los guiones y todo eso. Siempre hay nuevos guiones. Entonces, bueno. Entonces, la realidad convencional es un poco así. Entonces, nosotros seguimos creando nuevas cuestiones convencionales, nuevas cosas para consumir. Entonces nosotros, pero nosotros estamos con esas conciencias siempre. Entonces ahora vamos a pasar a un plano diferente. Vamos a estudiar las conciencias de la esfera de la materia sutil. En realidad, el término materia sutil no es muy feliz traducción. Y como nosotros muchas veces, cuando traducimos al español, tomamos cosas que han sido traducidos al inglés, y en inglés muchas veces no se traducen bien, no, subtle matter, pero en realidad subtle matter, en realidad Rupa, la materia sutil, bueno, no es totalmente erróneo, pero lo que significa es que, por supuesto, la materia de que esos seres es diferente, pero significa que estos seres no tienen todos los sentidos que nosotros tenemos. En la materia sutil, los seres solamente tienen dos sentidos, la vista y el oído. O sea, de que los seres en la materia sutil no tienen los otros sentidos. La nariz, la lengua y el cuerpo. No obstante, tienen forma física, pero los seres solamente tienen dos sentidos. Entonces tienen menos órganos sensoriales. Entonces, esas conciencias son conciencias, ahí tienen 15, también tienen tres columnas, sanas, las primeras 5, resultantes y funcionales. Ahora, o sea, de que ahí las conciencias son, en ese plano, mucho más limitadas, pero los seres de esos planos, como tienen el sentido de la vista, el sentido del oído, cuando ven algo, tienen esa conciencia, ¿no? Y como tienen esas dos conciencias, tienen procesos cognitivos de la puerta del ojo. Entonces tienen también esta conciencia y esta, y también estas, ¿no? Entonces, los seres de la materia sutil experimentan conciencia del esfuerzo de los sentidos cuando tienen experiencias de los dos órganos sensoriales que poseen, ¿no? Ahora, vamos a estudiar ahora, esas conciencias ocurren naturalmente en los seres que están en esos planos, ¿no? Como las que nosotros experimentamos en la esfera de los sentidos ocurren naturalmente. Pero si nosotros queremos experimentar esas conciencias en este plano, nosotros tenemos que hacer algo, ¿no? Y todavía estamos esperando las cuevas de Paco, aquí, ¿no? Para poder practicar yanas.
¿Y tiene que ser una cueva?
Pues normalmente tiene que haber muchísimo aislamiento.
Claro.
No, para que no haya sonido, sea distracciones y todo. Entonces, para que los humanos alcancen esas conciencias de la materia sutil, hay que desarrollar las yanas, ¿no? Las yanas se traducen, creo, como absorciones en el compendio. Y si ustedes quieren saber lo que es una yana, pueden ir a la página 51 del compendio y leer lo que dice ahí. Yo se los voy a leer. Los comentaristas derivan el vocablo pali yana de una raíz que significa contemplar y también de otra raíz que significa consumir. Por lo tanto, se denominan yanas porque contemplan al objeto de cerca y porque consumen los estados adversos opuestos a la concentración. Los estados adversos son los 5 impedimentos, nivarana, deseo sensual, mala voluntad, sopor y somnolencia, agitación, preocupación y duda. Entonces ustedes ahí tienen una explicación bastante resumida sobre lo que es una yana. Entonces, yana es una voz pali que se deriva de dos raíces diferentes. O sea, las dos explicaciones son buenas explicaciones. Una es, significa contemplar. Por eso a veces nosotros cuando encontramos la voz llana, la traducimos como contemplación, o si está como objetivo, como contemplativo. ¿Se recuerdan el verso del primero de Ludana que estudiamos cuando Yadaha we patu bhavanti dama atapino yayato brahmanasa? Lo tienen ahí, todavía lo tienen. O sea, ahí tienen la voz yayato, que es lo mismo. Entonces, cuando los dhammas se le manifiestan al enérgico y contemplativo Brahman, O sea, eso es lo que ustedes pueden ver. Ahí tiene la voz, la raíz esa. Yayato es de Yana. Y significa, contemplativo normalmente significa que está contemplando con Yana. Yana significa, entonces, un estado de contemplación profunda. O sea, un estado donde la mente está prácticamente unificada en el objeto de observación. Entonces es un significado de Yana, sinónimo de profunda concentración, unificación de la mente. Entonces es la primera etimología. Y la segunda etimología de Yana es consumir. Consumir significa algo así como quemar. ¿Cómo? Ya, quemar, como quemar significa eliminar temporalmente, suprimir temporalmente los impedimentos. Los impedimentos es un término técnico, se llama Pali Nivarana. Nosotros vamos a estudiar en el capítulo 7 eso. Si quieren saber sobre los impedimentos, les doy el número de página. Página 244-245. Son 5 impedimentos, no obstante, en categorías ahí son 6, pero normalmente son 5. Y los impedimentos son factores mentales insanos, que además de ser factores mentales insanos, son un obstáculo, una barrera para el desarrollo de estas yanas o estas concentraciones profundas. Entonces, por eso se dice que yana es aquello que consumen, suprimen temporalmente estos estados adversos, que son el deseo sensual, sensualidad. O sea, cuando uno tiene pensamientos sensuales, eso es un impedimento para desarrollar yana. La mala voluntad significa el enojo, la aversión. Eso también es un impedimento. El sopor y la somnolencia, ustedes seguramente han experimentado eso en las meditaciones. Cuando uno tiene sopor y somnolencia, ese es otro impedimento. La agitación, no, es otro impedimento. O sea, a veces, cuando uno tiene demasiado de esfuerzo, tiene agitación. ¿No? O sea, que la mente no puede concentrarse correctamente, no puede enfocarse, entonces eso también es un impedimento. La preocupación, la culpa, también es un impedimento. O si uno está preocupado por algo, entonces es un impedimento. Y la duda, a veces uno está meditando y se pregunta, bueno, yo podría estar aquí, ahora en la playa, ¿no?, disfrutando de otras cosas, ¿no?, ¿qué estoy haciendo aquí?, estudiando Vidama, meditando. Entonces, cuando uno tiene sus pensamientos, ¿qué estoy haciendo aquí?, que me gustaría ir a cenar a un restaurante, ¿no?, y aquí me están dando comida, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Entonces, eso es duda. Entonces, eso es un impedimento.
Esto.
¿Cómo?
¿Me servirá esto para algo?
¿Me servirá esto? O sea, ¿no será mejor aprovechar lo máximo posible, ¿no?, placeres sensuales, ir a comer unos taquitos?
Lo contrario,
¿cómo?
Y no puede pensar lo contrario. ¿Cómo sería lo contrario? Por ejemplo, yo vine para acá, pero pude haber decidido irme a otro sitio, irme a la playa, por ejemplo. Estando en la playa, disfrutando de la playa, también puede venir en este caso esa preocupación, caramba, ¿qué hago yo aquí? De haber ido a México.
Esa es la otra ni varaná, preocupación.
Oyendo las enseñanzas.
O sea, que si uno se va a la playa y está allá, digamos, no sé, en Cancún, Acapulco, no sé, allá. En Maracaibo, ¿dónde es?
Allá en Margarita.
Margarita. ¿No? En Margarita. Y uno está ahí y dice, oh, pero yo tendría que estar ahí estudiando Abhidhamma en el monasterio. Sí. Y todo eso. Entonces eso es el impedimento de la preocupación.
No debería de haber sido la primera clase
esa. Pues a lo mejor en este mundo moderno hay que mostrarle los beneficios y las pérdidas a uno antes de comenzar, ¿no? Porque en este mundo que vivimos hay que uno no estudia nada si no ve por qué.
Porque eso pasa, lo que decimos, yo puse que sucede que también.
Es increíble cómo ha cambiado la civilización.
Sí.
El Visuddhimagga, que es el es una enciclopedia de meditación por Buddhaghosa del siglo V. Entonces, en realidad el Visuddhimagga es una obra para todos aquellos que meditan, con todas las instrucciones de todos los tipos de meditación, de Vipassana, de los estados de Vipassana y todo. Son 30 y tantos capítulos, ahora no me acuerdo exactamente cuándo. Son más de 1000 páginas. Resulta ser de que el Venerable Usilananda, en el año 87, enseñó ese libro en el Centro Zen en San Francisco, en Estados Unidos. Era una clase por semana, ¿no? O sea que duró, o sea, bastante. Y yo me acuerdo, ¿no?, que todas las semanas iba a dar. Y no sé, imagínense, para enseñar todo ese libro, el tiempo que se demoró. Y cuando llegamos al último capítulo, el último capítulo del Visuddhimagga es los beneficios de la práctica, ¿no? Entonces hablamos ahí, ¿no?, y terminó el libro. Entonces el elder, no sé cómo se dice, el maestro Zen que estaba ahí, le dice, venerable, respetuosamente, ese capítulo no tendría que estar al comienzo. No lo tendría que haber enseñado al principio. ¿No? Entonces es un poco la civilización, como podemos ver, ¿no? En la época de Buda, los beneficios eran lo último que uno, ¿no? Y ahora, ¿no?, en esta civilización que vivimos, o sea, antes de poder estudiar ese libro, tenemos que saber por qué lo hacemos, ¿no? Es realmente increíble.
Como, o sea,
usted como... Sí. Usted como ese...
Como una comida, ¿verdad?
Sí.
Déjame probarlo a ver qué sabe, si me lo
sí.
como.
Ya, algo así.
Sí, algo parecido.
Ya.
¿O de qué me supe?
Pero bueno, sí. ¿Usted quiere decir algo?
Sí, no entiendo... Como mala voluntad,
Mala voluntad, en realidad, es un sinónimo de dosa. Cuando nosotros hablamos de realidades últimas, nosotros vamos a ver que los nivaranas, los impedimentos, son parte del Dhamma Sangani. Si ustedes leen, creo que es la matriz de las diadas, ustedes van a ver ahí sobre los impedimentos. Entonces, los impedimentos se refieren a ciertos dhammas. Entonces, cuando hablamos de mala voluntad, en pali es vyapada, eso es un sinónimo de dosa, de la raíz insana, ¿no? Entonces, ahí también nosotros podemos ver las correlaciones de categorías. Entonces, cuando hablamos de mala voluntad, en realidad, ese es un nombre, que es en pali vyapada. ¿Qué página les dije? 244, ¿no? Entonces, ahí está, vyapada, Nivarana. Pero Vyapada es un factor, corresponde al Dhamma de la raíz dosa. O sea, de que hay una equivalencia. Entonces, eso también es importante. O sea, nosotros podemos hacer la equivalencia de cosas con los Dhammas, con la realidad de Buda, ¿no? Entonces, mala voluntad significa muchas cosas. Por ejemplo, cuando uno está meditando y uno está aburrido, eso es vyapada, mala voluntad. O sea,
¿qué haces ahí?
O no suena despertador, pues.
¿Por qué? Ah, sí. Si suena despertador y no se quiere quedar durmiendo, o sea que uno tiene aversión, ¿no? Ya. O sea, de que uno tiene, puede tener muchos tipos de mala voluntad. No, o sea, mala voluntad no necesariamente significa enojo, ¿no? Pero significa, no sé, aburrimiento, miedo también. Cualquier cosa que esté asociada con dosa es mala voluntad, ¿no? Y después, sopor y somnolencia, bueno, eso no hay que explicarlo, ¿no? Y después, agitación. Cuando uno tiene agitación, ahora, cada uno de estos impedimentos tiene su opuesto. O sea, de que uno puede practicar, o sea, hay formas de trabajar con estos impedimentos. Entonces,
primero es reconocerlo.
Sí, reconocerlo. No, bueno, no necesariamente pensar, sino, por ejemplo, en el caso de la agitación, significa que normalmente uno está poniendo excesivo esfuerzo. Relax, por ejemplo, relajarse, para bajar un poco la agitación, ¿no? Ahora, normalmente cuando nosotros estamos practicando la atención, a estos impedimentos los trabajamos por medio de la atención. O sea que nosotros no aplicamos ningún tipo de correctivo. Simplemente hacemos el impedimento objeto de la atención. Entonces es el método tradicional cuando uno cultiva la atención. O sea, de que si usted tiene, por ejemplo, aburrimiento, entonces uno hace el aburrimiento el objeto de atención. En vez de decir, enojarse con uno mismo, no tendría que estar aburrido, o sea, no tendría... No, simplemente hacemos el aburrimiento el objeto.
Como ¿no? Imaginar la palabra. ¿Cómo? Identificar e imaginar la palabra.
No, simplemente uno está aburrido, ¿no? O sea, uno no tiene que ponerle nombre, ¿no? Pero si uno quiere le puede poner nombre. Entonces uno está aburrido, entonces uno hace, se vuelve consciente del aburrimiento. Entonces es una manera efectiva de trabajar con estos impedimentos. Simplemente hacerlo consciente. No rechazarlo, no enojarse con eso.
Pero ¿no? Y ya lo deja pasar o se enfoca en eso.
Cuando uno lo observa, eso se va.
Se va.
Esa es la naturaleza de ese dama.
Como un ladrón.
Sí, exactamente. O sea, de que si uno te pone atención, eso no demora mucho, ¿no? O sea, normalmente cuando meditamos, esa es la forma que nosotros trabajamos. Entonces uno puede ver la impermanencia de ese dama a través de la observación con atención. Entonces, y después tenemos la preocupación. La preocupación en pali se llama kukucha. Lo vamos a ver cuando estudiemos los factores mentales. Está asociado con la culpa un poco. Entonces también es un impedimento. Ahora, lo interesante es de que la preocupación siempre está con la raíz de dosa, ¿no? O sea, de que pero aquí se hace una diferenciación. Lo que pasa es que la preocupación es un factor mental propio, es un dhamma propio. En cambio, la mala voluntad es también un dhamma propio, pero siempre que hay mala voluntad hay preocupación. No siempre que hay mala voluntad hay preocupación, pero siempre que hay preocupación hay mala voluntad. Sí. Mala voluntad, dosa. O sea, estoy hablando de dhamma. No nos confundamos con conceptos.
Sí.
Siempre que hay preocupación, hay dosa. No siempre que hay dosa, hay preocupación. Porque la preocupación tiene que ver con cierto tipo de objeto. La agitación es universal, insano, o sea, eso está con todo. ¿no? Así que, entonces ahora, entonces nosotros hemos estudiado lo que es jhana. Entonces ahora nosotros tenemos que aprender brevemente cómo alcanzar esas jhanas, ¿no? O sea, para alcanzar las jhanas se requiere que nosotros practiquemos un cierto tipo de meditación diferente a la que nosotros estamos practicando ahora. Y es lo que se llama Samatha Bhavana, que es el desarrollo de la tranquilidad. Entonces, las jhanas se alcanzan por medio de esta práctica, que es el desarrollo de la tranquilidad. Eso lo vamos a estudiar en el capítulo 9, pero ahora les voy a explicar brevemente eso. Para practicar la tranquilidad, desarrollar la tranquilidad, uno tiene que seleccionar un tipo de objeto de observación, de contemplación, a priori. Normalmente ese objeto de contemplación se escoge basándose en el temperamento de la persona. O sea, hay distintos tipos de temperamentos. Normalmente hay 6 tradicionales, tipos tradicionales de temperamento. Entonces, y hay cierto tipo de objetos que conducen a jhanas y cierto tipo de objetos que no conducen a jhanas. Entonces, si uno quiere alcanzar jhana, tiene que escoger un objeto que conduzca a jhanas. Y además, entre los objetos que conducen a jhanas, hay objetos que conducen a las 5 jhanas y objetos que no conducen a las 5 jhanas. Entonces, si uno quiere alcanzar las 5 jhanas, tiene que seleccionar un objeto que conduzca a las 5 jhanas, porque si no, uno va a llegar solamente a una jhana y no va a poder seguir. Ahora, entre los objetos que conducen a las 5 jhanas, tenemos los discos. A ver, ahí tenemos uno. ¿Me lo podrás, por favor, prestar? Eso se llama casina en Pali. ¿Cuál prefieren? ¿El amarillo o el azul?
El amarillo.
El amarillo, más emotivo.
A ver, vamos a votar.
Azul. Amarillo.
Amarillo. Amarillo todos ganaron, amarillo. Ahora, no se preocupen, todos los colores de casina son para temperamentos iracundos. O sea, de que es solamente una cuestión de cambio de enojo. Ahora, una cosa que tenemos que explicar con relación a las jhanas es de que los objetos que nosotros escogemos para desarrollar jhanas son conceptos, ¿no? Casi todas las meditaciones de Samatha Bhavana, desarrollo de la tranquilidad, son un concepto. Los conceptos son buenos para desarrollar concentración. O sea, es interesante eso, ¿no? Entonces nosotros, para el desarrollo de las jhanas, el objeto general casi siempre es un concepto. Entonces nosotros vamos a tomar este objeto que tiene aproximadamente 33 centímetros de diámetro. No necesito estar sentado como estoy sentado yo. O sea, pero uno pone el disco aproximadamente a un brazo de distancia y uno contempla ese disco con los ojos abiertos y cierra los ojos, vuelve a mirarlo, cierra los ojos, lo vuelve a mirar, o sea, así sucesivamente, hasta que memoriza el disco en la mente. Entonces, cuando uno ve el disco tal cual está ahí en la mente, se dice, eso se denomina Ugaha Nimitta, que es el signo adquirido. Es decir, que uno ha memorizado el disco en la mente, lo ha aprendido. Y cuando uno tiene el disco en la mente, no necesita estar sentado frente a este disco, se puede ir a cualquier lado, porque ya tiene el objeto adquirido, como si lo hubiera comprado. Entonces uno puede ir por cualquier lado y uno tiene el signo memorizado. Entonces, se dice que cuando uno tiene el signo en la mente, uno continúa contemplando en ese signo. En el signo se refiere al concepto. El concepto se refiere a la imagen. La imagen es el objeto. Entonces nosotros tenemos el objeto y contemplamos el objeto, entonces la mente se va a volver cada vez más unificada en el disco. Y en la medida que nosotros vayamos unificando más la mente en el disco, los impedimentos esos, que normalmente son la barrera que existe entre el desarrollo de las llanas, y uno el desarrollo de las llanas, entonces uno va a eliminar temporalmente esos impedimentos, entonces uno va a alcanzar lo que se llama la concentración próxima. Se llama concentración próxima porque todavía no es llana, son conciencia del efecto de los sentidos, ¿no? Entonces, y después uno continúa contemplando en el disco y el disco se vuelve muchísimo más vívido, más nítido, y uno alcanza la conciencia del llana. ¿Dónde está? ¿Por qué se mezclarán las diapositivas? Ahí está. Entonces uno alcanza la primera llana, que es con vitaka o vitaka, aplicación inicial, vichara, aplicación sostenida, piti, regocijo o interés placentero, sukha, placer, y ekagata, unificación. Ahora, si ustedes van a tener la experiencia en la llana, o sea, eso es una experiencia muy inusual. Ahora, se dice de que son, o sea, porque uno experimenta una conciencia de otro plano. O sea, de que cuando uno experimenta la primera llana, se dice de que solamente un momento de llana surge y cesa en el proceso cognitivo. Es un proceso cognitivo de la puerta de la mente, porque es, no sé, es algo muy inusual. Después que uno ha alcanzado la llana, uno puede alcanzar lo que se llama el estado sostenido, en el cual uno puede experimentar muchos momentos de llana. Pero el primer logro, solamente un momento de llana. Entonces, si ustedes tienen ese estado, ese proceso cognitivo, o sea, es una experiencia inusual. O sea, es una cosa... O sea, porque están experimentando un momento de conciencia que es del plano de la materia sutil, ¿no? O sea, toda su vida han experimentado conciencia de la esfera de los sentidos y van a tener un momento de conciencia de la esfera de la materia sutil. Ahora, o sea, lo que le debía yo era la cuestión de los momentos de conciencia.
Ah, sí.
Eso también. Entonces, es un momento de conciencia, y que estamos hablando de o sea, en tiempo, o sea, algo, no sé,
just
¿cómo?
Just do.
No, no sé, mucho menos.
Menos mucho.
Sí, o sea, estamos hablando de, no sé, de una, muchas millonésimas de segundo, lo que durará un momento. ¿Eh?
Que yo estoy escribiendo y puso milésimas de segundo.
No. Sí, sí. Entonces esa primera llana surge y cesa. ¿No? Entonces, eso es lo que se llama la conciencia de llana. Y la conciencia de llana está asociada siempre con factores mentales. Pero entre los factores mentales hay cinco, que son los factores mentales fundamentales, que se llaman factores de llama. Y esos cinco que están ahí es la aplicación inicial de la mente, aplicación sostenida, regocijo, sensación de placer y unificación. Aplicación inicial es cuando uno está practicando. Es un factor mental que lleva la mente continuamente al disco, por decir así. Es para, ¿no? Es el factor que lleva la mente al disco. En este caso, al disco físico. Al disco visualizado. Y la aplicación sostenida es el factor mental que mantiene el objeto, la mente, en el disco. O sea, hay un factor que lleva la mente al disco, a la imagen del disco. Y hay otro factor que lo mantiene en el disco. ¿No? Como la mente surge y cesa, entonces nosotros necesitamos esos dos factores. Y después, cuando la mente realmente está en el disco, porque ha sido llevada, uno experimenta regocijo. O sea, es un estado muy fuerte a veces, es regocijo. El regocijo se llama piti. A veces yo lo traduzco como interés placentero, porque es como si cuando uno tiene ese nivel de concentración, no hay nada que la mente no pueda tomar correctamente. Entonces, cuando uno descubre de que la mente tiene esa habilidad de concentrarse en los objetos con facilidad, entonces la experiencia es de regocijo. O sea, y ese regocijo puede ser un estado muy fuerte, puede variar de una persona a otra.
¿Alguna pregunta, Renan?
Sí.
Cuando uno mira el objeto y este tiende a desaparecer, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí?
¿Qué objeto?
El disco, por decirlo, no le quedo mirando, pero de tanto mirarlo, empieza como a desaparecer, a desvanecerse.
Claro, o sea que uno tiene que.
¿El estado de conciencia está la mente ya cuando empieza a desaparecer?
No, o sea, no, nosotros tenemos que visualizarlo al disco. En esta meditación, el disco no tiene que desaparecer. En esta meditación, el disco tiene que estar cada vez más sólidamente en la mente, ¿no? O sea, que uno tiene que seguir, o sea, esta meditación requiere, o sea, es como memorizar. Normalmente uno memoriza de otra manera, pero en realidad es memorizar eso, ¿no? Entonces, para memorizarlo uno tiene que mirarlo, y ya después, o sea, uno cierra el ojo y lo tiene ahí. No sé, que si se desvanece uno tiene que mirar de nuevo y abrir los ojos y después cerrar los ojos y mirarlo, si se desvanece mirarlo de nuevo hasta que uno lo tiene. Aquí hubo un retiro de casinos en marzo, creo que sí. Hubo un retiro, yo no estaba, Miguel Romero los días, y va a haber otro retiro de casinos ahora, si quieren venir, en septiembre,
la segunda parte.
¿Usted estuvo en el primero?
Sí.
Entonces va a haber otro. Entonces, si quieren venir, Ok. Entonces son los cinco factores. Entonces, regocijo estaba explicando, y después viene sensación de placer y unificación. Entonces, esos son lo que se llama los cinco factores de llama.
¿Verdad?
Sí. Sí, digo.
¿Es un conveniente, sano, practicar la meditación en las casinas sin ninguna orientación o guía? Porque como hablo de temperamento, que se asigna, digo, se asigna de acuerdo al temperamento.
Sí.
Quiere decir que alguien lo asigna.
Sí. Uh-huh.
Entonces, ¿no es conveniente que uno agarre y llegue a su casa, pinte?
Pues, ahora, se dice de que, no obstante, las casinas de colores son para temperamentos iracundos, no obstante eso, cualquiera lo puede practicar, independientemente del temperamento, ¿no? Porque, o sea, es una práctica benéfica. Ahora, pero personalmente yo no recomiendo practicar esto por sí mismos. Yo recomiendo practicar esta práctica, ¿no?, bajo la guía de un maestro. Porque cuando nosotros practicamos la meditación de tranquilidad, nosotros estamos desarrollando la concentración en detrimento de otros factores. Y puede haber desequilibrios en las personas, ¿no?, en la mente, en las facultades. A diferencia de la práctica del cultivo de la atención, esta práctica, o sea, hay gente que puede tener situaciones difíciles.
Hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, o sea, por eso es lo que yo recomiendo. Pero, o sea, hay gente que lo hace y está bien, ¿no? Pero lo que pasa es que este tipo de meditación sámata, y más en el mundo que vivimos ahora, es totalmente, o sea, no natural, innatural, ¿no? Y se requieren condiciones que cada vez son más difíciles de obtener. O sea, en la época del Buda, o sea, era una sociedad diferente, o sea, practicar esto era diferente, pero ahora nosotros vivimos en un mundo, ¿no?, sobre todo en la modernidad, entonces se requiere que haya situaciones favorables y también un maestro, ¿no? Porque se requiere aislamiento. Yo no sé, o sea, bueno, ustedes cómo se sienten, hace una semana que están aquí, no están estudiando, no están practicando. Pero si ustedes estuvieran practicando esto aquí, estarían todo el día haciendo eso.
Solo eso.
Solamente eso, o sea, aparte cuando tomamos los alimentos, totalmente silencio, ¿no? Nada más.
O sea, que practique esta meditación es solo eso.
Sí. Si nosotros vamos a desarrollarla ya.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo.
O sea, comer, venir para acá.
Sí, bueno, más que todo, o sea, que uno lo haga en su cuarto, en su cueva, o en donde sea.
Sí, exacto, donde sea. Pero sí, comer, es sentarse. Sí, sí. Ir al baño, sentarse.
Sí.
Eso,
¿no? Sí. Sí. No, no, no. O sea, si uno está abocado a esto, dedicado a esto.
No.
Entonces, yo la pregunta que les hago, bueno, ustedes quieren hacer esta práctica, bueno, ustedes hace una semana que están aquí. O sea, este es un lugar bastante aislado, ¿no? O sea, mucha gente no aguanta estar aquí. O sea, es difícil estar mucho tiempo aquí. Entonces, bueno, tienen que tener en cuenta eso. O sea, no es porque sea feo el lugar, o sea, el lugar es al revés. Pero, o sea, uno necesita, o sea, aparte que uno está acostumbrado al mundo de los sentidos, cuando nosotros venimos a un lugar como esto, se habla de aislamiento. En Pali se llama viveka, ¿no? Hay tres tipos de aislamiento: el aislamiento físico, el aislamiento de la mente, y el aislamiento, bueno, hay otro que ni lo menciono. El aislamiento físico es ir a un lugar como este, por ejemplo, donde uno no tiene contacto con los objetos sensoriales, ¿no? El aislamiento mental es no tener impurezas mentales. Entonces, esos dos tipos de aislamiento son necesarios para poder practicar algo como esto. Entonces, por eso, o sea...
Pero Miguel Romero hizo un comentario en relación a... creo que tres o cuatro lugares en el mundo que... Bueno, él hizo una investigación que nada más practica meditación con casinas. Creo que nada más hay en Myanmar y en Tailandia dos, tres, cuatro monasterios donde nada más se practica eso. Quiere decir que no es muy practicado en el mundo este tipo de...
Lo que pasa es que es difícil saber, ¿no? Porque también hay tantos monasterios y tantos monjes, y o sea que es difícil hacer una especie de censo de quienes practican, ¿no? Porque
todo hace,
o sea, sí, o sea, todo el, por ejemplo, el mundo del budismo, ¿no? O sea, es difícil, a lo mejor la información que le está dando es por lo que él sabe, pero todo lo que nosotros no sabemos de los monjes y todo eso. Pero sí, o sea, no es una práctica muy común en esta época. Eso con seguridad se puede decir, ¿no?
Hay algo que no me quedó claro. Usted comentó que hay dos condiciones. Usted mencionó tres condiciones, de las cuales mencionó dos. ¿Aislamiento físico?
No, pero esas son las dos, porque sí. El otro es el aislamiento de la erradicación.
Ah, pero cuando usted habló de aislamiento mental, dijo sin impureza.
No, o sea, el aislamiento mental significa mantener la mente alejada de las impurezas mentales. Entonces, para poder desarrollar el signo adquirido y el signo
conceptualizado. ¿Pero cómo hace uno lleno de impurezas mentales?
Esto es una práctica exclusiva. Uno tiene que estar exclusivamente dedicado a esto. O sea, que uno no puede estar estudiando Abhidhamma o lo que sea.
Ni conversando, ni...
No. No. Ahora, uno puede hacerlo freelance, ¿no? O sea que entonces, bueno, yo esta noche voy a practicar eso, voy a tratar de memorizar el disco, y mañana 2 horas. También se puede hacer así, ¿no? Es como, no sé, aprender algo de memoria.
Es como leer la Abhidhamma, una paginita.
Ya. O sea, entonces, si uno tiene, digamos, cierta disciplina y continuidad, entonces uno hace 2 horas por día, a lo mejor al cabo de un mes, entonces uno va a poder cerrar los ojos y ver esto, entonces, y a partir de ahí puede ir viendo. Entonces eso también se puede hacer, ¿no? Pero la forma, o sea, yo no recomendaría en el mundo que nosotros vivimos, y que uno, por ejemplo, a la mañana, a las 9 de la mañana, tiene que ir a la oficina ahí en downtown, no sé, en el centro, ¿no? Ahí a vender y comprar acciones en la bolsa y después... No. O sea, pero, no sé, si uno tiene una profesión un poco más tranquila, a lo mejor. Pero también, o sea...
¿Y por qué caso no
se compra? Ya, yo creo de que a lo mejor... Ya, a lo mejor si uno está estudiando algo relacionado con el Dhamma y a lo mejor ya... A lo mejor uno puede hacer 2 horas por día y ver. Pero definitivamente es bueno tratar de tener un guía. Porque es muy fácil que haya un desequilibrio de las facultades. Y no se puede haber cosas imprevistas. ¿No? Así que bueno, entonces eso es con relación a las casinas. Entonces ya hay creación de distintos colores. Eso lo pueden ver en el capítulo 9. Hay un cuadro. En el capítulo 9, en la página 311, están los 40 tipos de meditación de tranquilidad. Y ahí hay 10 casinas, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden consultar acerca de la práctica de las casinas. Y si ustedes quieren estudiar en profundidad sobre la práctica de casinas, entonces tienen que leer el Visuddhimagga. En inglés está traducido The Path of Purification por Bhikkhu Nyanamoli. Incluso está online ese libro en PDF. No es fácil, pero ahí ustedes tienen instrucciones de incluso hasta cómo hacer las casinas, ¿no? Cómo practicar. Ahí está también la cuestión de los temperamentos, o sea, todas las explicaciones sobre la práctica de la meditación de tranquilidad tienen su base básicamente en este libro, The Path of Purification, el Visuddhimagga, ¿no? Entonces yo creo que por hoy día, por ahora la mañana está bien eso, porque ya son casi las 11. Pero entonces lo que podemos mencionar es de que para poder practicar, para desarrollar jhanas, se requiere primero seleccionar un objeto. Ahora, hay otros tipos de práctica que permiten alcanzar las jhanas y que a diferencia de las casinas no son tan, o sea, por ejemplo, ya, como por ejemplo la práctica de las moradas sublimes, la práctica de amor benevolente, compasión. Entonces esas son prácticas que permiten también alcanzar jhanas. Entonces eso es una práctica que generalmente no es, o sea uno lo puede hacer, ¿no? No es riesgoso. Sí.
Cuando usted comenta de la práctica del amor benevolente, es dentro del proceso de meditación. En la vida real.
No, o sea, bueno, hablamos de amor benevolente, uno puede practicar en la vida real, pero cuando estamos hablando de jhanas, o sea, bueno, entonces eso tiene que ser una práctica sistemática. Porque para poder desarrollar jhana, uno tiene que estar continuamente con esa, ¿no?
El procedimiento sería el mismo, el que cambia el objeto. En este caso sería el casino, en el otro caso sería la práctica de
la jhana. Ya, la otra es la práctica de amor benevolente. Pero es una práctica así de, o sea, no así como la hacemos.
Sí, lo constante.
O sea, tiene que ser una práctica que uno está continuamente, o sea, repitiendo eso en la mente y tomando los seres continuamente. O sea, entonces de esa manera uno puede desarrollar ya. Sí, David.
Estoy viendo los 40 objetos de meditación. ¿O qué son tus cuerpos?
Ah, o sea, esos son ya.
Los desagradables.
Sí, los desagradables.
Pero ¿qué sería el objeto de meditación?
¿Perdón?
O sea,
¿qué es una meditación que prácticamente solamente en los países budistas, y es raro tener la oportunidad de hacer ese tipo de práctica?
Pero sí se hace.
En los países budistas sí, porque hay lugares donde descartan los cuerpos en el cementerio. Entonces los monjes van de noche a meditar, a contemplar.
Desecración. O sea, como un culto, como un rito.
¿Como un qué?
Rito o culto.
No, es un culto, no. No. O sea, lo que van a hacer los monjes es a contemplar en ese cuerpo y atribuirse esas cualidades que, o sea, uno no va a pasar de ese estado. ¿No? O sea, aquí un poco meditación en la muerte, pero diferente. La meditación en la muerte es mucho más, menos morbosa, digamos, por decir así. Ahora, a ese tipo de meditaciones, el término que le dan en español es morboso, ¿no? Porque, aunque en realidad no tiene nada de morboso, porque, o sea, no hay una cuestión ahí de, de morbo, sino una cuestión de cultivar mente sana, ¿no? Pero esa práctica es rara, ¿no? Porque lo que pasa es que es ver la impermanencia y decir y aplicarse eso a uno mismo. O sea, que uno mismo no pasa de eso, ¿no?
Es que todo es efímero.
De ese cadáver.
Sí, que vamos
para allá. Lo que pasa es que en Occidente, bueno, a la muerte se lo oculta, ¿no? Mucho
no,
más.
No necesariamente, ¿no? Tenemos, o sea, hay vigilia con el cuerpo presente.
Ajá. Sí, bueno, pero... Pero el cuerpo se lo maquilla, se lo...
Ah, no, por supuesto. ¿No? Sí, claro, no se dejen furriendo, pues no.
¿No?
No se dejen llevarlo ahí en el suelo, pues no.
No, no. Él dice maquillado, bonito.
Sí, no, yo...
Lo viste.
Por ejemplo, el protestante sí, no sé, ya no se ve.
El protestante no hay...
No hay cuerpo presente.
Ya.
Ya. Acá,
o sea que cada vez, o sea, si uno tiene menos posibilidad de tener contacto con eso, ¿no?
Y con la cremación.
Ya.
Con la televisión.
¿Eh?
Con la televisión todo el día.
Ah, la televisión, a lo mejor sí. Sí. Sí, la televisión sí. Pero en la realidad, ¿no? Bueno, es más difícil. Pero esas prácticas.
No se recomienda.
Bueno, o sea, son prácticas para reducir el apego.
Sí, pero para gente como ustedes,
yo creo. No, es cuestión de cultura, en estos países es muy difícil, muy vulnerable, eso solo se le da gracia. El concepto de muerte es otro.
No, yo digo por el control mental que tiene, porque si uno se pone a ver un muerto, te va a atrapar la imagen, ¿no? Así como a diferentes horas del día. Porque a lo mejor lo relacionamos con algo repugnante o algo.
Ya, incluso los monjes en los países budistas van al cementerio de noche, imagínense, y se quedan toda la noche meditando. O sea, yo no he ido, pero tengo monjes que conozco, ¿no? Que me cuentan, o sea, de que van al cementerio y se sientan ahí, o sea, como estoy sentado yo, y al lado y están toda la noche, ¿no? Y normalmente en los cementerios puede haber, o sea, otros seres y otras cosas así, ¿no? ¿No? O sea, bueno, pero porque es el lugar donde a los cuerpos, ¿no? Y durante el día a lo mejor hace calor, hay inercia, ¿no? O sea, ir durante el día, o sea, debe ser así una cosa muy... Pero de noche, que es más fresco, entonces la única hora... ¿No?
Aquí se cuida en el amor.
¿Cómo?
En la morgue se puede.
En la morgue.
Sí, sí.
¿Quién va a ir a una morgue americana?
¿Pero quién puede entrar?
¿Quién va a ir a una morgue americana?
Pues con permiso.
¿Cómo?
A lo mejor con permiso,
digo. A una morgue americana.
Sí, claro.
Pero ¿para qué quieren hacer eso?
Para hacerte consciente.
Un amigo que estudie medicina los invita a la autopsia.
Pero es otra cosa, una cosa ir a meditar a una morgue.
No, sí. Pero también los ves, ¿eh?
Claro que lo ve.
Es bueno que lo vea uno. Yo a mí sí me llama la atención cada vez verlo, ver la realidad.
Ajá.
Cuando practican ahora meditación, estamos también haciendo samatha para la respiración.
Ahora ustedes están haciendo una práctica de una mezcla de samatha con cultivo de la atención, porque están solamente usando el aire. ¿No?
Digo, con la respiración también se pueden lograr llanas.
Sí. También con la respiración pueden lograr las llanas. O sea, de que la respiración es el objeto que el Buda utilizó para alcanzar la iluminación. O sea, de que ese es un buen objeto. ¿No? ¿No? O sea, de que es el objeto. Pero la práctica de Kasina, el Buda. Lo que pasa es que para hacer cierto tipo de milagros se necesita esta práctica. No, o sea, por ejemplo, con la respiración no se puede hacer cierto tipo de milagros. No, entonces, por eso el Buda, o sea, por ejemplo, cuando hacía el milagro gemelo y todo eso, tenía que practicar esto. ¿No? O sea, que hay una razón para todo, ¿no? En relación a tipo de práctica.
Pero,
¿Será por eso venerable que entonces Mogadana tenía más poder cuando practicaba ellos?
Sí, Mogadana, o sea, tenía, o sea, era después del Buda que tenía mayor, más poderes sobrenaturales. Ya, por supuesto que todas las prácticas, sí. Los discípulos principales de, como Mogadana y Sariputta, ya. Pero, o sea, ya. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer un receso hasta la tarde. Entonces, por favor, estudien las conciencias hermosas de los primeros sentidos y lo que hemos estudiado hasta ahora de las conciencias de la esfera de materia sutil. Y si tienen preguntas, por favor, anótenlas y yo después sigo a la tarde. ¿No? O sea que no hay ninguna tarea, pero estudien. Sí. Ah, por lo menos uno, ahora lo meto.
Uno de los factores mentales, sensación y percepción aparte.
Bueno, no puedes.